Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos adelante en este partidazo tan optimista. Vamos a darle un brío al programa, porque si no nos vamos a ir todos demasiado tristes a casa. Y no es menester. Y el domingo se arreglará la situación en Tiflis. ¿A qué sí, Evangelio?
Tiflis, Georgia.
Tiflis, Georgia.
Sí, esperamos.
6 de la tarde.
Sí, porque esperamos, porque si no...
Georgia, España.
Y después la Federación de Kosovo.
Y después la Federación de Kosovo, el miércoles en Sevilla.
Ese sí lo gana España, ese ya te digo yo que sí.
Bueno, lo tiene 4-0.
Federación de Kosovo, territorio Kosovo también.
Sí, se puede decir de las dos formas.
Sí, sí. Que el otro día le metió 4-0 a Lituania en un amistoso.
Kosovo. ¿Quién? ¿La Federación de Kosovo?
Sí, sí.
Pero,
no lo he visto,
Maldini,
el partido,
por favor,
tengo, luego
que estamos tratando de insuflar optimismo.
Te voy a decir que es un equipo que quiere presionar a los rivales arriba, pero
cuidado,
después de lo que he visto hoy.
Sapristi.
Ya, no lo sé. A lo mejor se encierran ahí. Se meten ahí colgados
sí,
debajo de la
arriba. Nos parece una potencia en fútbol ya para ahí, vamos.
Cuando os ponéis de mal rollo, pues nada, mal rollo. No voy a dejar que impere el mal rollo en la hora
imponte,
que nos queda.
Ahí,
claro que sí. Por ejemplo, vamos a hablar de Cristiano Ronaldo. Como hay aquí gente que todavía no ha opinado sobre el paso que ha dado Cristiano Ronaldo de abrir la puerta del Real Madrid. Pues os quiero oír a los que no habéis hablado. Paco, tú, por ejemplo, no has hablado de eso.
Bacalácala, ¿no? Si queréis que hablemos de lo que quiere Méndez que se hable, pues fantástico.
Claro que sí, es nuestro hermano Jorge.
Le veo entre
cero
y una posibilidades. No, o sea, en ningún plan estratégico del Real Madrid entra a fichar a nadie de esa edad, ni gastarse, te diría que ni la mitad del sueldo que esté cobrando. O sea, que si me dices, no, es que Cristiano va a venir por 8 millones. Pues te digo, joder, pues a lo mejor si el Madrid fracasa en todo lo demás y pinchan hueso en todo lo demás, vale. Pero que no, no. Que por lo que sea le interesa a Méndez que se hable de esto, pues fantástico. Seguimos hablando, Cristiano, el Madrid, qué bonito.
Hombre, lo que no sé es cómo les habrá sentado en Italia el hecho de que diga, si me llama esto, me voy. A lo mejor no sé.
La Juve lleva tiempo
queriendo quitarse
deslizándole a Tutto Sport. Que...
No le importa que esté la puerta abierta.
Claro, claro. Juve. Al revés.
Tutto Sport es el diario de Turín.
El diario de cabecera de la Juve.
Y es que hasta lo han tasado incluso ya.
Pero hablaban 25 o 30 millones, sí, ¿no? Algo así. Moro, ¿a ti qué te parece?
Que no lo veo.
Nada,
no lo
tampoco.
Lo veo desde el momento que salió la noticia, digo...
Tengo unas ganas de que Cristiano fiche por el Madrid.
Oye, por una parte, pues mira, no me importaría, ¿no? Pero, joder, si sale hace 3 años los mejores o los últimos años, se supone, de la carrera futbolística de todo un fenómeno, se va afuera porque creen en el club que es el momento de que se vaya, después de 3 años sale la noticia de que vuelve, no sé, no lo veo, que es una leyenda para el Madrid y que tendría las puertas abiertas como todo, seguro, pero para volver una segunda etapa, yo siempre pensé que las segundas etapas nunca fueron buenas, en este caso, no sé, que la leyenda quede como hasta ahora, como ha quedado, no veo necesaria una segunda etapa de Cristiano en el Madrid, y el Madrid lo que tiene que hacer es pensar en las debilidades que tiene ahora mismo el 11 inicial del Madrid y irá por lo que tiene que ir en el mercado.
¿Alguien que no haya opinado a lo largo de la semana?
Bueno, yo no he opinado, yo
pues
creo
dale,
que Martín. Yo también lo veo prácticamente imposible. Imposible en fútbol no hay nada, pero prácticamente esto de Cristiano sí, porque al final Cristiano no está tan mal en la temporada como se está diciendo, hay que decirlo, está metiendo muchos goles y es verdad que el equipo ha quedado fuera de Champions. Pero creo que el Madrid tiene que mirar al futuro, y Cristiano no puede ser el futuro. Por mucho que quieras, puede estar un año más a un buen nivel. Tiene que pensar en otra cosa. Hombre, si juega medio gratis, cosa que es imposible, pues entonces sí. Sí,
hombre, todos dicen que el dinero no es importante. No es importante.
Tiene que ser unas condiciones económicas.
Con 30 millones de euros limpios, ¿eh?
Pero claro,
venir no. Libre, el aceptarse ahí, no sé. Yo
nada, lo veo muy difícil.
Al final el escenario más probable es que cumpla contrato. La temporada que le queda, con esos 30 millones, es que en el contexto en el que estamos, parece casi impensable que salga, salvo rebajándose muchísimo el sueldo, que eso no va a pasar.
Y todo el mundo dice que el dinero no es importante, Joseba, hasta que hay que negociar.
Claro.
Cuando te sientas en la mesa, el dinero empieza a ser más importante.
Y al madridista, todo lo que no sea, este verano digo, Mbappé o Haaland, es que rompe el periódico. Lo siento por los periódicos, la radio no creo que la estampen.
Víctor Fernández estrella 8 radios a la semana, escuchando a la prensa mesetaria. O sea que...
No, pero es verdad que ni siquiera transmite el entusiasmo al madridismo que podría transmitir. O sea, ni siquiera puede ser.
Depende
una...
con quién hables, Maldini. Porque
yo con la gran mayoría.
Yo tengo aquí un elemento madridista que ayer soñaba con que el Bernabéu se llenara otra vez para representar a Cristiano Ronaldo y que dijera aquello de 1, 2, 3 a la Madrid.
Bueno, pues, lo diría unos años más tarde.
Yo creo que la gran mayoría de madridistas no les ilusiona una barbaridad, ¿no? Les ilusiona mucho más Haaland o Mbappé, seguro.
O Bale.
Bueno, Bale, no sé yo qué decir. Que vengan los dos juntos.
La BBC, vuelve la BBC, claro.
Claro. Sí, sí. Y Messi contra Cristiano, que se iban a ir los dos y se quedan los dos al final.
Sí, sí, bueno, sí, sería curioso.
Estaría bien.
Bueno, pues nada, esperaremos a ver qué pasos se dan al respecto. Si se dan pasos, ¿eh? Si se dan pasos. La puerta, desde luego, está ahí, por si alguien la quiere.
No, Méndez se va a seguir moviendo.
Hombre, claro que sí. Es...
Te había entendido, la puerta, por si acaso, está ahí.
Sí, no, la puerta. Yo también te he entendido eso.
Ah, sí, no, hombre. Sí, sí. No.
Sería un giro tremendo.
Hombre, dinero, si el Madrid no tiene dinero para Cristiano, el Barça no estamos para...
Oye, hace una encuesta, ¿Cristiano o Braithwaite? A ver a quién prefiere.
Hoy ha marcado Braithwaite, por cierto.
Sí,
buen gol, ha metido un buen gol, además, sí, sí, sí.
Bueno, ya que no los mete en el Barça, pues mira, los mete en la selección de Dinamarca, sí, señor. Manuel Oliveros, hola, Oli Barcelona, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Hola a todos.
Se complica la situación de Ansu Fati, ¿no?
Bueno, estamos en ese compás de espera que decíamos ayer para ver si se interviene o no se interviene. Hoy hay diversas fuentes, como por ejemplo el Mundo Deportivo, y con más detalles también esta misma tarde en el equipo, que dicen que Ansu Fati y su padre han estado este miércoles en el Centro Ortopédico Santi de Lyon, en Francia, para consultar si se opera o no, dado que han pasado, como decíamos ayer, 4 meses y medio y no ha cicatrizado todavía bien la sutura del menisco, algo por otra parte, según me cuentan, muy habitual, es decir, el 40% de los meniscos suturados al final pues causan problemas. Le han recomendado que esté 15 días probando si admite la carga de trabajo. Si se observa que sigue habiendo derrame y no cierra bien, se procedería a intervenir. Y, naturalmente, en el club me dicen que el jugador puede ir a consultar con quien quiera, como he hecho con Lyon y con otros especialistas, y que si hay intervención ya nos dirán. Y la intervención, me decía el excelente fisio Luis Puig, amigo de la casa, que tendría que ser o bien suturar de nuevo, mejor, o extraer, que es lo más probable, parte del menisco, y a partir de ahí pues reaparecer en unas 6 o 8 semanas. Si tenemos en cuenta que el 11 de junio comienza la Eurocopa, pues igual podría llegar justo si se interviene.
Si os acordáis, cuando le tocaba operarse, muchos futbolistas, comentaristas nuestros, digo, no sé si el Moro también, pero sí recuerdo a Cañizares decir: yo jamás me lo extirparía con esa edad, porque es que
el tratamiento acabar, conservador, sí,
puedes acabar cojeando con 30 y algo. Mejor la costura del trocito del menisco.
Pero bueno, claro, un tití, lo que le ha pasado a un tití.
A cambio, tiene este riesgo que ya es mala leche.
A mí es que estos
pero
casos...
no se lo quitarían del todo, es simplemente...
Sí, la parte que se ha rompido.
Un 20%, un 10%.
Sí, pero a mí este tipo de casos me dan un miedo. No sé si es porque por haber sufrido de rodilla también, y es algo que te acompaña ya toda la puñetera vida, sí, y siempre vas a estar ahí. No, pero 18 años, nada, 2 meses, vale, 2. Bueno, 2 ya son 4. Bueno, a lo mejor ya son 6, son 8, y tiras para adelante y que a ver, toco madera, ¿no? Pero que no se recupere bien, yo qué sé.
Yo lo que no entiendo es la falta de transparencia de los clubes.
Claro, eso es una cosa de locos.
¿Qué problema habría en decir ha habido una complicación en la recuperación y se va a alargar un mes más el tiempo de baja? Se pondría fin a las...
Y el club igual ni lo sabe cuánto se alarga, porque como depende de las consultas que hagan a los médicos...
El jugador normalmente, no voy a decir miente, pero no digo Ansu Fati, digo en general, bueno, ya lo sabéis, manipulan un poco la realidad en función de lo que les interesa. Entonces, es que no nos ponemos de acuerdo ni si ha pasado ya 2 veces por el quirófano o solo una.
No, lo que el club sí ha dicho en el mes de enero es que pasó esos factores de crecimiento, de ese tratamiento biológico, ¿no? Eso sí lo ha reconocido, pero a pesar de todo eso, pues no ha regenerado bien esa cicatriz.
Moro.
No sé, es que de rodillas puedo hablar poco, la verdad.
Porque... Bueno, tú de lesiones puedes hablar poco, en general, ¿no? ¿No?
Sí, y de rodillas menos, porque es que de rodillas no he tenido nada, pero sí estoy en la tesitura esa de con la edad que tiene es verdad que le queda mucho tiempo por delante, y el estirparse eso es, no sé, cuanto menos dudoso. A mí me produciría mucha duda, ¿no? Y es verdad que al final el jugador lo que tiene que hacer caso, yo creo que sobre todo del profesional que se fíe en el momento que se vaya a operar o el que vaya a tratar esa rodilla. Y después lo que sí tengo claro es que el tema de la recuperación en unos va muy bien, en otros va muy mal, depende de la rodilla, depende, no sé de qué puede depender en unos de una cosa y en otros de otra, porque yo he visto jugadores que han salido rapidísimo de esa lesión y hay otros que se la ha ido complicando, e incluso recuerdo uno que que fue compañero mío en juveniles en Albacete, que tuvo que dejar el fútbol por una, claro, por una complicación. O sea que en ese tema hay que tener muchísima tranquilidad y yo diría muchísima paciencia. No querer alargar plazos. No, es que en un mes. No, que un mes. Cuando me encuentre bien. O sea, tengo 18 prisa. Años, pues no tengo carrera por
delante. Que no tenga prisa. Que
no, si claro, no puede jugar esta Eurocopa, tengo. Va a poder jugar 4 o 5 Eurocopas y mundiales.
Exacto,
y
tal. Es que esta Eurocopa tiene muy mala pinta que la pueda jugar. Claro.
Sí. Es que primero tiene que jugar con su club a buen
claro,
nivel.
Claro, claro, claro. Claro, lo que pasa es que lo que en principio era una lesión sencilla de reparar, por decirlo de alguna forma, que tenía una recuperación más o menos normal, pues en este caso se va complicando. Y por eso digo que cuando las cosas se empiezan a complicar en las rodillas, cuidado. Ya sé que no es una lesión ligamentosa, que podría ser más grave, pero que es una lesión de menisco. Pero a mí estas cosas me dan mucho miedo.
¿No os acordáis ya que en la operación, que normalmente cuando te operan, pues la operación ha sido un éxito y en unas horas te vas para casa? Con Ansu Fati ya pasó varios días más en el hospital.
Sí, tres días.
Sí, que fue una cosa ya... Fue lo primero extraño de todo esto.
Sí. Bueno, pues esperemos que por el bien del jugador y del Barça y de la selección que el chaval se recupere cuanto antes. Gracias, Oli, hasta mañana.
Hasta mañana.
Señor Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, señor Larrañaga? Buenas noches.
¿Qué tal está usted, hombre?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, bien. Pues bien, ¿no? Tratando de salir adelante después de haber estado en una situación depresiva durante una hora.
Bueno, hombre, ha estado muy interesante, ¿eh?
Sí.
Ha estado muy interesante y sí, ¿no? Y además estoy muy de acuerdo porque... Cualquier otro seleccionador que no fuera Luis Enrique, con los números que acredita Luis Enrique en la etapa 1 y en la etapa 2, estaba en la calle. Entonces, pues está muy bien y es muy interesante todo el debate que hay en torno a la selección española. Es que me ha interesado mucho la tertulia, me ha parecido fascinante.
Muy bien.
No veo la depresión por ningún lado, me ha parecido una hora de radio fascinante.
A Maldini creo que le está haciendo gracia lo que está diciendo, no sé por qué.
No. Es que Alcalá...
Alcalá está contento porque tiene un aliado, porque Paco ha dicho que también le gusta el escudo, que ayer estaba solo.
De hecho, me ha mandado un mensaje.
Ya le he escrito WhatsApp. Es que como, ya lo sabía. Dani, me quedé solo el otro día, todo el mundo diciendo que hiciera una simpleza. Joder, pues escucho a Paco decir que le gusta y me he emocionado. Sí.
Además es que eso ya luego nos llevó a hablar del trending topic y de...
Sí, y de Iván Llanos.
Y de Iván Llanos y de los 100.000 gilipollas que dan a los likes.
Bueno, pero bueno.
No, yo no lo dije, eso se dijo aquí
en
el programa.
Es Lama.
Sí, señor, es Lama.
Lama, un saludo que estará escuchando ahora en el coche camino de Madrid, pues Lama es Lama, ¿no? Tampoco...
Él escucha a los Americans luego.
Claro.
Eso sí, eso no se lo pierde.
Pedirle a Lama que entienda diseño gráfico corporativo del siglo XXI, pues...
Bueno, le ha ido bien así, ¿eh? Sin...
Le ha ido muy bien. Le ha ido muy bien, Palomar.
Con los pantalones de pana, ¿no?
Sí. Y con el móvil antiguo. Él va con su iPad, ¿eh? Que yo le he visto en los...
Hombre, no, nos ha fastidiado, sí. Oye, voy a despedir al Moro. Moro, un abrazo grande.
Me ha conseguido un abrazo a todos. Cuidaros.
Alcalá, lo cierto es que se marcha Irene Lozano y hoy ha hecho pública su despedida y su valoración sobre su gestión.
Sí.
Que, por cierto, ha dejado un rastro horrible.
¿Un rastro horrible?
Sí. En el mundo del deporte ha dejado un rastro horrible.
No, sí, hombre, bueno, pues ha dejado... Pues sí, ha habido comentarios negativos y hay gente que se pregunta cómo es posible que el gobierno, tanto de un color como de otro, pues le dé tan poca importancia al deporte, ¿no? Y que parece que la gente además aprovecha el paso por el Consejo Superior de Deportes para un poco como trampolín político personal. Y están un año, porque claro, es que la esquiadora estuvo un año y medio, Irene Lozano ha estado 14 meses, antes hubo un tal Lete del que no se acuerda nadie, y bueno, pues es verdad que sorprende la falta de continuidad de un proyecto, ¿no? Un secretario de Estado para el deporte, hombre o mujer, que aguante una legislatura entera. Pues no se recuerda. Pero también te digo que en este tiempo que ha estado Irene Lozano, Joseba, ha hecho cosas importantes y hay fotos importantes de su gestión. Está el regreso del fútbol y del baloncesto el año pasado, en el mes de junio, en mitad de una pandemia. Evidentemente su gestión ha estado marcadísimo por el estado de alarma decretado en marzo y por toda la pandemia que aún estamos viviendo. Hay una foto para la historia de Tebas y Rubiales sellando la paz, teóricamente, aunque la verdad es que el alto el fuego pues le duró muy poquito a Irene Lozano. Están los preparativos y el plan de vacunación de los deportistas olímpicos para los Juegos Olímpicos de Tokio y hay un buen trabajo realizado, que veremos en qué queda con esto de la cuarta ola, para el regreso del público a los estadios en primera y en segunda división para las 3-4 últimas jornadas de liga en el mes de mayo. Digo, veremos en qué queda en función seguramente de la evolución de la pandemia en la próxima Semana Santa. Pero bueno, esa ha sido su gestión durante un año. Se va con Ángel Gabilondo a la madre de todas las batallas de la política, que es el 4 de mayo la Comunidad Autónoma de Madrid, y sobre el sustituto te dije ayer que la Moncloa estaba filtrando que Pepu Hernández era un nombre, pero solamente era uno de tres nombres que se estaban barajando. Bueno, pues Pepu Hernández, el ex seleccionador nacional de baloncesto, se ha autodescartado en la mañana de hoy. Así que para Moncloa quedan dos candidatos y, sinceramente, Joseba, lo debe saber a esta hora Pedro Sánchez y la mujer de Pedro Sánchez. Porque es que llames a quien llames, mira que puedes levantar teléfonos y llamar a instituciones y a gente que está en la historia y Comité Olímpico Español y Federación y Liga y Políticos y PSOE y Moncloa y Ferraz y nadie dice absolutamente nada, nada de nada, secretismo total. Uh-huh. Así que no te sé decir por dónde va a ir el nombramiento. Quedan días, porque es el martes, es el Consejo de Ministros del próximo martes. Ese día es cuando Irene Lozano deja oficialmente el cargo al frente del deporte español. Pero ya te digo que, secretismo absoluto en quién será el nuevo hombre fuerte o mujer fuerte del deporte español.
Yo, fíjate que no tenía la percepción que tienes tú de que el deporte español piense que ha sido una mala secretaria de Estado para el deporte. Si la tienes tú es porque has hablado con gente que sí. A mí es que me parecía que era casi milagroso lo de sacar pasta un poco para todos y que volviera al fútbol. Ya, eso se lo valoro. Lo que peor me parece de todo es que se marche, pero no porque la vaya a echar de menos, es que le debe importar el deporte un pito para irse a la Asamblea del Madrid, de Madrid. O sea, que quiero decir que no se va a un ministerio.
Lo que pasa es que yo creo que estos son
diputada de una asamblea.
Decisiones políticas en las que el político apenas tiene, ya, hombre, tiene opinión, porque esta mujer
que,
no tenía nada que ver
ahora
con,
se está
con
enterando
el deporte
de lo que es
y
el deporte.
De repente dice, ahora te vas a la presidenta del CSD.
Ahora que se está enterando
al año, dice, pues ahora te vas al número 5 en las listas del PSOE.
Pues por eso, ahora que se está enterando del deporte, quitarla y poner a otro que a lo mejor tampoco tiene ni idea y no sé, es que es un poco.
Bueno, que pasó lo mismo con Salvadorilla como ministro de Sanidad, no tenía nada que ver con la sanidad, le pones ministro de Sanidad. Y en la mitad de la pandemia ahora te vas de candidato
a los A tres meses de los juegos. No es posible que...
Nunca le gustó demasiado esto, ¿eh?
No, claro, es que
le gustaba todo, poco, ¿no?
Yo creo que tendrá derecho, supongo, ¿eh? No sé cómo es la jerarquía en los partidos, a decir, no, yo para irme de diputada a la Asamblea, que a lo mejor ni se gana ni formo parte del...
Sí, pero bueno, Paco, estáis tratando... Yo coincido un poco contigo, es que la Asamblea de Madrid, que parece... Es que hay un vicepresidente del gobierno, que es vicepresidente, que es lo máximo o lo segundo máximo a lo que puedes llegar, quien se dedique a la política, que también ha dejado el cargo para irse a la Asamblea de Madrid.
Pero hay otros matices ahí.
Ahí es la supervivencia del partido que él fundó.
Yo nunca he conocido a nadie que haciendo carrera de política nacional pase a la política local. No lo recuerdo, salvo que haya tenido un techo en la política nacional.
¿Qué ibas a decir, Ángela?
Yo creo que su gran obra y de lo que ella a lo mejor está también satisfecha es... ella venía de la marca España, de España Global, un poco dependiente del Ministerio de Exteriores, un poco carrera diplomática, si quieres, perfil diplomático. Yo creo que la labor diplomática que ella hizo fue el acercamiento entre Liga y Federación, que era una cosa que estaba súper enquistada y que seguramente sigue enquistada, pero bueno, ahí hubo una foto y el pacto de Viana y tal, y a lo mejor... conseguido eso, que era un poco su perfil, ese perfil diplomático, conciliador, pues a lo mejor estaba amortizada, ¿no? La sensación de que el deporte no le interesó mucho, tengo la sensación de que acabó hartísima, pero hartísima de las guerras de unos y otros. Me cuentan que la relación estaba muy mal últimamente con una de las partes, con el presidente de la Federación Española de Fútbol. No sé si eso ha tenido algo que ver o no, simplemente digo que la relación no era buena y bueno, pues es una persona con un perfil muy político, de la extinta UPyD, luego al PSOE, biógrafa de Pedro Sánchez y que quiere hacer carrera en la Asamblea de Madrid.
A mí también me da la sensación de que el puesto de ese que es el puesto de la persona más importante en el mundo del deporte de este país
es de quita y
no se lo toman no se lo toman demasiado en serio.
Primero te lo dan para como agradecimiento a los servicios prestados y luego te sacan en cuanto necesitan un fontanero en otro lado, ¿no?
Claro, es que
no
es por eso digo
de prioridad,
o sea, es decir, un tipo o una mujer que controle el deporte y que sea una gran gestor o una gran gestora y que lleve las riendas del deporte. No, se pone ahí gente que dices, bueno, pues no sé.
Que se tiene una legislatura entera o dos, sí. O las que hagan falta, sí, sí.
O sea que,
es quita y pon. Se lo toma muy en serio y no es bueno, ¿eh?
Por eso digo, es que el deporte en este país tiene mucha importancia. Entonces, yo qué sé, la cabeza visible de la burocracia del deporte debería ser alguien, una persona muy potente, ¿no? Que tenga mucha relación con el mundo
del
deporte.
Si es que antes en los partidos políticos había hasta portavoces para asuntos deportivos. Yo creo que, no sé si os acordáis, hace 20 años.
No.
Sí lo sabía. Pero es que ahora mismo... yo creo que es uno de los cargos que el gobierno que entra tiene para colocar a su gente. ¿Que te ha tocado deportes? Coño, que yo no sé de deportes. Te ha tocado.
Es igual. Claro. Sí, sí. Bueno, pues Alcalá, el martes tendremos fumata blanca, ¿no?
El martes. Parece ser que hay que si eran tres, decían ayer, ahora se ha caído uno, Pepu, y quedan dos. Y supongo que lo consultará con quien... con el espejo, que es como consulta las cosas habitualmente el presidente del gobierno, y que...
Esto es lo que me gusta de Alcalá. Es que...
Y eso es lo que te gusta a ti de Alcalá, ¿eh, Maldini?
Sí, me encanta. Sí. Esa
la pausita esa, un poquito así valorativa y el casca, ¿no?
Yo muchas veces no te pillo, tío. No sé si hablas en serio, irónico, las dos cosas a la vez. Eso me encanta.
No, pues
eso,
las dos cosas a la vez. Que lo consulte, sí, las dos cosas a la vez habitualmente. Que lo consultará con quien tenga bien consultarlo y el martes pues lo anunciará Urbi et Orbi y aquí estaremos para contarlo. Y eso,
¿no? Siempre me tiene alerta, Alcalá, siempre me tiene alerta.
Sí, ¿no? Oye, por cierto, Paco, ¿por qué cuando pasa esto sale el hombre Gonzalito vino siempre a la palestra?
Es que no sé quién lo soltó una vez.
Pero otra vez ha salido ahora, otra vez han dicho, a lo mejor Gonzalo miró y tal, y le preguntó el otro, no sé quién le preguntó, uno de los nuestros le preguntó y dijo, no, que no sé nada. Pero no sé por qué se busca ese camino y dice, no, Gonzalo Miró es uno de los candidatos, ¿por qué?
Pues tendrá algún colega ahí, no, es que no tengo ni idea, no tengo ni idea.
Yo creo que lo filtra Cerezo, ¿no? Cerezo coge el WhatsApp y empieza a decir, suena Gonzalo.
Sí, sí.
No se lo cree nadie, pero Cerezo lo filtra.
Imagínate, Gonzalo Miró sea el...
Oye, a lo mejor sale.
Para nosotros lo diría muy bien, hombre.
Sí, no, luego diría que no puede venir a comentar los partidos del Atleti, que ya no se puede mojar tanto, ya sabes, las cosas estas que cuando les entra el rollo importante. No,
es que lo estoy esperando y molaría, ¿eh?
Hombre.
Comentarista tanto... ministro, vamos.
Sí. Tertuliano. Estaría bien. Un abrazo, Alcalá.
Adiós, Maldini.
Hasta luego, crack.
Solo a él, ¿eh? Los demás.
Sí, es que nos den. Arauz, los últimos mensajes del día. ¿Qué dice la gente?
Decía uno, lo de Cristiano es un porro. El Madrid tiene la obligación de fichar a Haaland o a Mbappé. Lo de fichar a Cristiano sería ridículo. Su tiempo ya pasó y además se quiso ir. Que digo yo que si viene Cristiano, bienvenido sea. A algunos se le olvida que ha marcado 451 goles en el Madrid y ha ganado 4 Champions. A ver si ahora Cristiano va a ser un problema. Dos cosas sobre lo de Qatar, dice otro oyente. Los mismos que hoy se han puesto las camisetas, seguro que en algún club llevan publicidad de Qatar Airways. ¿Y qué esperáis de un país que es una dictadura y que la mano de obra no es especializada, sino casi esclava? Sobre todo indios y pakistaníes. Si se muere uno, al día siguiente ponen a otro y a lo siguiente. Me gustaría conocer la opinión de Guardiola y Xavi sobre los muertos en la construcción de estadios de Qatar. No he leído ninguna declaración suya. Y dice otro oyente sobre el partido de la selección, desde el cariño y el respeto, esta selección es un truño. Y escucha, porque vamos a terminar con una opinión un poquito más optimista.
Buenas noches desde Logroño. Pues yo creo que esta selección sabe jugar muy bien al fútbol, juega mucho al fútbol y Luis Enrique nos va a llevar a ser campeones de la Eurocopa.
Toma.
Manolo Lama, tenlo en cuenta, campeones de la Eurocopa.
¡Hala!
¡Apa! Son los mejores.
Acento riojano no tenía, la verdad. Ya lo logré, pero acento riojano mucho no tenía. Voy a despedir a los futboleros. Gracias, Evangelio. Un abrazo.
A vosotros siempre.
Adiós, Maldini. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Y
adiós.
Guille Uciano también. Adiós, Guille.
Un abrazo.
El
adiós.
Resto aguantar un segundito que tenemos que hablar de Pau Gasol.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar.
En estos momentos hay 4 millones aproximadamente de hogares que viven solo una persona.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pienso en cómo estamos cada vez más conectados y sin embargo más solitarios, ¿no? Esa soledad impuesta para cientos de miles de personas, sobre todo mayores, sobre todo ancianos. A esta hora cuento con la mirada de Lorenzo Silva.
Hola, buenas tardes, Pilar. El riesgo no solo de que nuestros mayores pierdan el contacto humano, sino también de que su experiencia...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
¿Sabes cuando dices que no puedes más, pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas. Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Esta semana en Día, un 23% de descuento en huevos. Llévate la docena de huevos Día por solo 0,99. Día, paga menos.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enseguida llegamos a la una. No despido a Paco porque tiene muchas ganas de hablar sobre el regreso de Pau Gasol al FC Barcelona, así que lo primero que vamos a hacer es escucharle.
Tenemos una idea, si todo sigue como está yendo hasta ahora, pero tampoco no nos hemos casado o cerrado un partido en sí, ¿no? Vamos a ir, como ya te he dicho, ayer fue un buen entrenamiento, un entrenamiento con una exigencia alta, y vamos a ir viendo pues cómo pasamos esta semana para concretar más esa fecha que dices y ese partido en el que tendría sentido, más sentido volver a la pista. Una de las meves aspiracions és poder ajudar a guanyar l'Euroliga, que és el títol que esmentaves que falta, no?
O sea, que le falta la Euroliga y una de las cosas que más quiere es ganar ese torneo. Albert Díez, Barcelona. Hola, Albert, ¿qué tal?
Hola, Joseba, bien. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Está la gente muy ilusionada por allí con la vuelta de Pau Gasol. Sí,
sí, sí. Ha costado, ¿eh? Por eso digo lo de la presentación. No lo del acto, que ha estado muy bien hecha la presentación, muy emotiva, cargada de sentimiento, pero recuerdo que se oficializó el fichaje de Pau Gasol por el Barcelona el 23 de febrero y ha sido presentado un 25 de marzo. Sí, aquí hay muchas ganas de que acompañe y, como él dice, sume, ayude al equipo, sobre todo, ya ha ganado la Copa del Rey el Barcelona sin Pau, pero el gran anhelo, el gran título, el deseado, es esa Euroliga. En el primero de los fragmentos que acabamos de escuchar, Pau respondía a la pregunta que le hacíamos sobre, porque ahora es lo que quiere la gente, ¿no? Saber cuándo Pau se va a vestir con el 16 sobre una pista, una cancha de baloncesto. Bueno, yo me mantengo en lo que contamos en tiempo de juego, lo que contó Paco el 3 de marzo, que la idea es que juegue en abril, con lo cual, si no vamos mal encaminados, quedan 5 o 6 días. Este viernes no va a jugar contra el Alba de Berlín, presumiblemente no lo va a hacer el domingo contra el Fuenlabrada, los dos en casa, Euroliga y Liga Endesa, y ahora el interrogante, Joseba, es si el lunes se va a subir a ese charter del FC Barcelona que le va a llevar una semana fuera para jugar contra el Maccabi en pista del Fenerbahce y después ya en el mes de abril, el domingo día 4, en la pista del San Pablo Burgos. Pero bueno, ya te digo, ha estado muy bien la presentación, porque al final también era un reencuentro entre dos personas que volvían, el presidente Joan Laporta hace unos días y ahora Pau Gasol. Bueno, ha estado su familia, sus padres, su mujer, su hija pequeñita, le han acompañado el entrenador del Barça de baloncesto, los tres capitanes, los tres vicepresidentes del FC Barcelona. Vaya, que ha estado muy bien. Y él, añado a lo que ya hemos escuchado, es decir, los dos titulares que hemos escuchado, Euroliga, ganar la Euroliga ha sido tajante, y cuándo puede debutar, el hecho de que no cierra ninguna puerta a partir del 30 de junio, porque estamos hablando de Barcelona y Juegos Olímpicos de Tokio como etapa final para Pau, que tiene 40 años, bueno, él no cierra ninguna puerta.
Uh-huh. ¿Estáis ilusionados con la vuelta de Pau Gasol?
Yo, antes de nada, es que le he oído yo a Jesús Sánchez en el Marca decir que una estrella no se puede ir como se podía marchar Pau sin público. Si aguanta los juegos, va todo bien, y en septiembre se le puede hacer y hay público, genial. Pero si no, es de esas cosas que habría que proponerse al gobierno, que deje entrar gente al día que se marche este tío, porque esto es historia del deporte español. Y no se podría despedir en una cosa que no fuera selección española contra el Barça y con, no sé, aunque sea en el Camp Nou, me da igual, pero que entren 10.000 personas o 20.000 o todos los que puedan.
Es que a mí no, el fichaje de Pau Gasol por el Barça me sorprendió mucho desde el principio y lo concebí más como algo simbólico que más que deportivo,
es,
¿no?
Es que lo es.
Se vista otra vez la camiseta del Barça porque dice, no, no voy a jugar hasta abril. Y dices, uy, ¿para qué vas a jugar? Abril, mayo y ya te vas a ir a la...
Pero también quiere ir a los Juegos. Él quiere ir a los Juegos.
Es una prueba de su salud para ver si llega a los Juegos.
Claro, él quiere ir a los Juegos como sea y de esta manera encuentra una ventana que en la NBA ya no tenía. Entonces dice, oye, vuelvo a España, juego en el Barça, el club de mi vida, más o menos todo es bonito, estoy en mi casa y tengo la oportunidad de cumplir el sueño de jugar otros Juegos.
Y a lo mejor el año que viene juego un año más, ¿eh? Porque con Laporta, con Navarro, con el baloncesto, yo creo que eso puede pasar. Pero tiene razón Joseba, que esto es simbólico. O sea, yo... creo que el Barça, si no me equivoco mucho, creo que el Barça puede ganar la Euroliga perfectamente, pero no creo que la gane por Pau Gasol. O sea, si, a lo mejor me equivoco y en la final de... Es en Colonia, ¿no, Albert? En la Euroliga, en la Final Four, la gana el Barça y Gasol mete 25 puntos y coge 15 rebotes, pero yo no es lo que espero de eso. Yo espero más bien un papel de imagen, de mentor en el vestuario, de simbolismo, de ilusión, y que te salga y bueno, te pueda meter 10 puntos un día, pero no
pero
espero
escucha,
mucho más.
Es que 3 minutos de Pau igual justifican muchas cosas.
Sí, seguramente, seguramente.
3 minutos buenos,
quiero
decir.
Si quiere ir a los Juegos, él tendrá que jugar a buen nivel o a un nivel de Juegos o de selección en el club en el que esté, que en este caso es el Barcelona, que a mí me parece un lujo poder tenerlo. O sea, yo espero, vamos, no sé físicamente cómo estará, pero un Pau por lo menos con mínimo competitivo, ¿no? Si no, si va a ser solo simbólico, es que con los Juegos ni soñaría entonces, ¿no?
O sea, que vuelva Pau Gasol al Barça os parece una extraordinaria noticia, y que vuelva Cristiano al Madrid no os gusta nada, ¿no?
Pues es diferente, porque es el club del que salió, es el chico que vuelve.
Cristiano
a casa,
no va a ir a los Juegos,
no sé. Lo mismo.
¿Quién sabe?
Ya, es verdad.
Pero cuando digo simbólico, no digo que se arrastre por la pista.
Sergio Ramos a lo mejor va, ¿eh?
Es verdad, de abanderado, además.
Digo que no va a ser el mejor jugador del equipo.
Con calzoncillos. Con Yucatán ahí, ¿eh? Yucatán ahí en la pista de atletismo. Estaría bien, ¿eh? Con la bandera española y Yucatán, a lomos de Yucatán. Pues ahora, ya habéis dicho todo lo que queríais decir sobre Pau Gasol, así que os despido. Adiós, Paco, ¿eh?
¡Hasta luego!
Adiós, Palomar, gracias.
Adiós.
Se van a quedar Luis y Dani para The Americans, pero antes tenemos que ir al mundo del motor, porque ya está por ahí. Hola, Carmichael, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo por ahí?
Pues muy bien. Estamos aquí esperando, ansiosos, que empiece ya el mundo de la Fórmula 1 y el mundo de las motos este fin de semana.
Sí, esto va a estar tremendo.
Sí. Además, todo el domingo por la tarde, ¿no? Todo se concentra el domingo por la tarde.
Sí, 4 de la tarde empezará Moto3, luego a las 5. Empieza la carrera de Fórmula 1 en Bahrein. Durante esa carrera, el que pueda tener dos teles, pues que también pueda ver, o podrá ver si quiere también Moto2. Y luego MotoGP será a las 7 de la tarde. Hoy ha sido el día de los reencuentros, tanto en un circuito como en otro. Por cierto, se da la casualidad, también yo creo influye mucho el coronavirus, de que hay 300 kilómetros entre Qatar y Bahrein. Y está todo concentrado en esa zona, que está un poco más cerrada y un poco más vigilada, y es un poco más fácil hacer una burbuja, ¿no?, en los dos casos. Y ha sido el día de los reencuentros en el paddock, y también un poco día de hablar con los medios, de declaraciones, y hemos tenido un poco de todo. Por un lado está Carlos Sainz, que yo creo que primero, que estamos ante un Carlos Sainz hipermusculado.
¿Tres kilos?
3 kilos de músculo de un año a otro.
¿Pesa 3 kilos más también, o no ha adelgazado y lo ha ganado en músculo?
No, pesa 3 kilos más.
Ostras, él pues cree eso normalmente en la Fórmula 1 suele ser al revés, ¿no? Suelen ir bajando el peso.
Sí, es que él sigue una preparación un poco distinta a los demás. De hecho, ahora lo que está haciendo es como los boxeadores. Ahora está en un proceso de bajar un poco el peso para que no le penalicen el coche, porque efectivamente normalmente penalizaba un poco. También es verdad que han elevado el peso mínimo, lo han elevado mucho, y te puedes mantener unos límites bastante buenos. Él dice que le viene mejor porque no pierde fuerza a lo largo del año, no coge resfriados y se encuentra más fuerte. Levanta, para que te hagas una idea, 115 kilos. O sea, que está hecho un animalito importante.
¿115 kilos?
Sí.
Pues sí, levanta, sí.
Pero bueno, el caso es que son dos maneras de ver las cosas. Sin embargo, el perfil de Fernando Alonso es un perfil de casi de un ciclista. Está delgadísimo. Yo creo que está más delgado que cuando fue campeón del mundo. En fin, son dos cosas distintas. Si hablamos de Carlos Sainz, ¿qué espera? ¿Sueña con la victoria con Ferrari? Esto es lo que dice.
No creo que sea tiempo de victorias todavía. Pensarlo seguramente lo habré soñado en algún momento. No me acuerdo ahora mismo, pero seguramente, pero no. Mi mente racional, ¿no? Mi lado racional del cerebro sabe perfectamente que aquí no venimos a ganar, sino venimos a intentar asegurarnos que intentamos ganar lo antes posible, no ganar aquí mismo.
Es decir, asegurarnos de que poco a poco...
No he entendido muy bien.
Sí, es un poco
no venimos rajoñero. A ganar, sino asegurarnos que vamos a ganar, o sea, que haya buenas sensaciones y a partir de ahí mejorando, se supone.
Eso es, o sea, vamos a hacer una temporada en la que vamos a ir mejorando para acabar ganando en la siguiente. Más o menos eso es lo que quiere decir. Lo que pasa es que le ha quedado un poco...
un poco barroco, sí, Alcalá, sí, un poco barroco le ha quedado.
Un poco barroco, pero vamos, sí, lo que se refiere es eso, que no, evidentemente no está para ganar porque considera que Red Bull y Mercedes son los que están para ganar y que ellos están para intentar tener podios que no sean ocasionales intentar ser el tercer coche de la parrilla. Los datos que yo manejo sí le colocarían como tercer coche, sobre todo a una vuelta. Es decir, que no está nada mal. Podría estar en un quinto o sexto en parrilla y eso es un puesto magnífico, con algunas incógnitas como Aston Martin, que pretemporada no iba, y alguna sorpresa. Tú, viendo la pretemporada, decíamos McLaren, ¿no? Pues McLaren iba muy descargado. Es decir, que McLaren irá bien, pero a lo mejor no va tan bien como pretemporada. Y luego Alfa Tauri va a ser la sorpresa un poco del grupo medio. Está como un tiro, es el equipo B de Red Bull. Pero bueno, vamos con Alonso.
A ver.
Fernando Alonso, pues muy Alonso. Es decir, ya veis que ayer dijo que da igual que hayan pasado 2 años, que él es mejor que todos los demás, o mejor dicho, que sus rivales. A Alonso le toca las narices mucho que le hablen de la edad. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, me estáis hablando, me estáis diciendo todo el rato, pero a tu edad tú crees que puedes estar al nivel y resulta que tengo solo 3 años más que el que domina el campeonato. No le saco 20.
Claro.
Es que también esa es otra. Y entonces lo que ha explicado es sobre objetivos. Y él lo que quiere sobre todo es hacer crecer a Alpine. Vamos a escucharle.
Todos amamos ganar, pero solo hay uno que puede hacer eso cada domingo y al final del año solo hay un campeón. Y ese es un objetivo muy difícil de lograr. Estaré feliz y consideraré un éxito que tanto el equipo como yo crezcamos en los próximos años y seamos de esta forma unos aspirantes al título más pronto que tarde.
Es decir, bueno, en el fondo es el mismo mensaje que quería decir Carlos Sainz, si te das cuenta.
Sí,
o sea, sí. Es lo mismo. Es decir, vamos a ir avanzando, vamos a progresar y lo que no quiere es decir... Quiero fijarme este objetivo, este resultado. Él quiere divertirse, evidentemente se divierte mejor si gana, y ir poco a poco evolucionando. Luego también ha hablado con algunos medios, aparte, y a la Gacheta de Sport le ha preguntado una vez más. Es que por eso digo que hay ciertas cosas que le persiguen, que si no se arrepiente de haberse ido de Ferrari. Y ha dicho, hombre, es que yo me voy de Ferrari 6 años después, claro. Siguen sin ser campeones del mundo en Ferrari.
Y estuvo 5, ¿no?
Y él estuvo 5. Es decir, no hubiera estado 11 años, que eso es como, vamos a ver, una cosa increíble. Bueno, el caso es que está muy contento con el coche que tiene y con el trabajo del equipo. Y sí que es cierto que si hablamos de previsiones en lo que yo sé ahora mismo y lo que vimos hace 2 semanas, pues el objetivo tendría que ser meterse en Q3. Es un coche que está un poco más atrás en la parte media y que sobre todo tenía un problema en el sector intermedio de Bahrein. A lo mejor lo resuelven este fin de semana con alguna pieza nueva que hayan traído, pero tenía un problema sobre todo de falta de carga aerodinámica. El año pasado eran 6º y 7º en parrilla Renault, con lo cual que con la mejora de Ferrari, la aparición de Alfa Tauri y McLaren, que está más o menos fuerte, pues va a estar ahí en una situación un poco compleja, pero bueno, hay que verlo todavía.
Y Hamilton dice que Red Bull es más rápido que Mercedes. Ay, amigo. Tengo unas ganas de que empiece la carrera ya el domingo. Primero ve la calificación el sábado. Domingo 4 de la tarde, ¿no? Por cierto.
4 de la tarde la calificación.
Además, no 4 sí. Y 10, a partir de ahora ya las carreras empiezan en punto.
Sí, volvemos en punto y al final volveremos a las 2 de la tarde en horario europeo. Ahora estamos en las 3, ¿eh? Pero todo se andará porque al final todo vuelve a lo mismo.
Sí.
Este año sí que, ojo, que habrá una carrera, que pasa es una cuestión de pasta, están pidiendo 2 millones de euros los equipos, habrá una carrera de clasificación para probar en Silverstone, que hay seguro, los sábados. Eso a mí me parece muy divertido, hay los puristas, hay otros puristas, yo soy purista, pero hay algunos que no les gusta. Y lo que te decía, a ver, con Mercedes no se le puede quitar del favoritismo, olvidémonos, ¿cuántas veces han dicho que están mal y luego meten un palazo? Lo que sí es cierto, la única esperanza que hay es que Red Bull está más convencida y más segura de su coche en un comienzo de temporada que en los últimos 5 años. Es decir, es el mejor Red Bull, pero aún así, Mercedes es mucho. Es decir, aunque Red Bull sea su mejor versión, haya mejorado el motor Honda, no descartes que pueda hacer la pole Hamilton. Así que vamos a esperar un poquito. Pero bueno, incluso, aunque a Bahrein no se les dé bien, por el viento, va a hacer mucho aire, más de 35 kilómetros por hora, por lo que sea, por el calor, es una temporada de 23 carreras, es muy favorito Mercedes y Hamilton y no hay nada más que decir. Yo creo que en eso no hay duda.
En tu orden de favoritos, uno Mercedes, dos sí, para, Red Bull, para tres...
Sí, el tres es el más complicado. Yo creo que el tres, aunque en la pretemporada no estaba, pero el tres debería ser, esperemos, un Ferrari Aston Martin ahí luchando. Lo que pasa es que Aston Martin yo creo que le falta un piloto, tiene a Vettel y a Stroll es muy desigual. Y luego cuatro,
McLaren o Renault. Bueno, ya sería quinto,
Yo sí, claro, ya sería quinto. Bueno, es que Aston Martin debería estar ahí, pero Aston Martin no estaba allí en la pretemporada, tuvo muchas averías y muchos problemas. Bueno, colocaríamos quinto, yo creo, a McLaren. Y es que, claro, el quinto, vamos a ver, yo en mi idea sería meter a McLaren quinto, efectivamente, y a Alpine sexto, con el factor.
¿Y Alfa Tauri?
Pegado a Alpine. Es decir, Alfa Tauri se la puede liar a McLaren o Alpine, porque Alfa Tauri ha diseñado su coche en la fábrica de Red Bull. Es un Red Bull B, entonces es un cochazo.
Es que hay Red Bull B y hay Mercedes B y C.
Sí.
Claro.
Mercedes T, que es el McLaren.
Por eso digo.
Y entonces eso complica las cosas para un equipo independiente que va solo, que es el equipo de Fernando Alonso. Pero bueno, también es verdad que tienes a Alonso. Hay cosas buenas de Alpine. Los neumáticos los cuida mucho y eso puede venir bien en la carrera. Bueno, a ver qué pasa. Luego se le ha complicado la situación un poco a Renault y sobre todo por una razón. Porque Honda, motor nuevo. Mercedes, una evolución fuerte de motor. Ferrari, motor nuevo. Alpine, Renault, evolución de fiabilidad. No han tocado la potencia. Y ahí, por ahí puede venir el problema para los...
Vale. En Qatar, las motos. Sin Marc Márquez, con Joan Mir como vigente campeón y con Valentino Rossi que sigue ahí, aunque no olvidemos que este año corre con una moto satélite, que no es con la moto con la pata negra que le llaman en el mundo de las motos, ¿no?
Sí, bueno, mecánicamente es igual, Lo que pasa es que es verdad que la atención en el equipo es más pequeña. Es un equipo más pequeño, tienes menos cosas para probar, vas un poquito a remolque del equipo oficial, pero luego es verdad que te dan lo mismo. Bueno, la verdad es que se han quedado todos un poco planchados porque todo el mundo daba por hecho que iba a estar Marc Márquez. Le han preguntado hoy a Alberto Puig y ha dicho que no, que ha probado en Barcelona, que ha ido muy deprisa en Barcelona, yendo muy deprisa en Barcelona y en Portimao, los médicos no le han dejado correr solo por precaución. Es decir, ha venido a decir el jefe de Honda que lo más normal es que esté en la tercera carrera sin problemas. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Pues que va a haber un lío tremendo. ¿Por qué? Porque es un gran premio que han estado probando mucho todos y hay mucha igualdad. Entonces, por un lado, mala carrera para Suzuki, mala prueba para Suzuki. ¿Por qué? Mucha velocidad punta en rectas. Sí, eso es muy bueno para Ducati, buen circuito para Ducati Qatar. Y luego las Yamaha. Las Yamaha han hecho una magnífica pretemporada, Viñales, Quartararo, pero también otras veces han hecho muy buenas pretemporadas y después flaqueaban. Ellos dicen que ya han arreglado los problemas. Y debería ser un poco el año de la recuperación de Yamaha. Y también donde está Pol Espargaró, que está siendo la mejor Honda, debutando con esa Honda tan indomable de Marc Márquez. Así que, bueno, yo creo que va a estar entretenidísimo el fin de semana. Temporada 26, por cierto, que va de récord también eso, de Valentino Rossi, que es una auténtica barbaridad. Tiene un mérito tremendo, 42 años. Pero mira, no le preguntan tanto por la edad como a Fernando.
Pues sí, es verdad. Carvajal, bueno. Lo contamos el domingo. Muchísimas gracias. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Claro, me he quedado al principio sorprendido, pero la cambiasteis la semana pasada, ¿verdad?
Sí, es un temazo.
Estaba esperando yo la anterior, ya estaba acostumbrado. Sí, además estuvisteis ensalzándolo mucho el jueves pasado.
Sí, porque al final Juanma necesita esas cosas.
Hay que dorar la polla y la píldora, ¿no?
Pero cuando hace una apuesta musical necesita sentirse respaldado.
Pero
claro.
Esto está como muy manido ya, ¿no?
No, pero este mazo.
Está rajando las espaldas.
No, directamente, para que lo oiga todo el mundo, ¿eh?
No,
me escondo en esa. Pero es que esta canción como ya está un poco pasada de moda, ¿no?
Estos clásicos nunca mueren, hombre.
Dígame.
Gabón, muy buenas, ¿qué tal estás?
Gabón, ¿qué tal? Bien, aquí.
Bueno, a ti ya sé que te vas a decir que te va a gustar mucho este tema.
Mucho, mucho. Y además hay que hacer siempre la pelota.
¿A qué sí, Fanny? ¿A qué tú descubriste lo que había que hacer al momento?
Sí, señor.
Total. ¿Te gustan los oldies, qué, Fanny?
A mí sí, mucho, claro, a mí claro. Mucho. Yo soy bastante clásico. Ya sabes, ya te lo conté una vez que de pequeño estudié piano y soy de formación muy clásica, o sea que... Mucha estridencia no me va.
Sí, señor. Al que le va todas las estridencias a Parra. Parra, y esto te tiene que sonar a...
No, me gusta, ¿eh?
¿También?
Me gusta en plan de... Me recuerda a la adolescencia. No, yo soy más de gusto musical como el tuyo.
Si luego los viernes me dices, marea, lo suave, no sé qué, como...
Sí, no, para allá, a mí eso es lo que me gusta. Sí. Son solo los grupos que me gustan, Extremoduro y tal. Pero que no me desagrada a Brian Adams y esta canción en particular es un temazo de los
pero
80.
Pero esto es muy blandito para ti, Parra, ¿no?
Sí, es blandito, pero tú también eres blandito y te aprecio.
No, yo soy muy blandito, a mí esto me encanta.
Claro. Tiene su parte sensiblera, Parra, también.
Sí.
Escondida, recóndita, pero está. Bueno, no ha sido para tanto lo del mercado, ¿no?, de la NBA. Se habla de unos movimientos que iban a provocar, bueno, tsunamis, y al final, no sé. Por ejemplo, Pani,
Dime.
Lo que sí ha sido es, claro, el derribo de Orlando. Estos han dicho, cerramos, bajamos la persiana y ya empezamos
sí,
otra vez, ¿no?
Exacto. En la NBA los equipos se pueden permitir el lujo de comunicarle a sus aficionados, a sus fans, que van a reconstrucción, a lo que ellos llaman el rebuilding, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en el deporte europeo no concebiríamos tanto, ¿no? Sería muy improbable que, yo qué sé, que el Baskonia dijera vamos a estar dos o tres temporadas de reconstrucción, porque la gente seguramente no lo entendería y desertarían. Pero bueno, sí, de lo que se deduce de hoy, que casi siempre pasa esto, ¿no? Que hay muchas expectativas y luego las expectativas se quedan un poquito más cortas, pero con todo ha sido una tarde movidita en las oficinas de la NBA y lo más notorio es lo que tú decías, ¿no? Que Orlando... declara cierre por derribo, como me ponéis en el guión, y está muy bien tirado. Manda a Nikola Vucevic a Chicago y manda a Gordon a Denver y Fournier a Celtics. Es decir, ahí elimina puntos, rebotes, asistencias, o sea, lo elimina todo prácticamente. Y, bueno, lo que llega, que hay jugadores buenos, ¿no? Como Otto Porter, Jeff Teague, Hampton, por ejemplo, más cinco opciones de draft, que eso es lo importante. Porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Que también están los activos que puede captar un equipo en un traspaso para que cuadre el debe con el haber, y lo que habla es de futuro, ¿no? Y luego también ha habido un traspaso, yo creo que ha sido el traspaso de la tarde, que es Oladipo, que esto lo anunciábamos ya hace un par de semanas. Oladipo se va a los Miami Heat desde los Houston Rockets, haciendo que los Miami Heat pasen a ser un equipo seriamente contendiente en el este. Vamos, más que contendiente incluso para la final de la NBA, ¿no? Forman un buen equipo y dado que la Marcus Aldridge ha terminado su contrato en San Antonio, le han comprado parte del contrato y le queda muy poquito, pues probablemente ha dicho que no va a Portland, que era un destino donde se le esperaba, y probablemente va a ir a Miami, con lo cual Pat Riley y en los Miami Heat vuelve a hacer todo lo posible para que su equipo esté ahí arriba.
Dani, Luis, os ha comido el tema el profe.
Sí.
No, pero me arranco la cabeza yo para hacer el guión para nada, macho.
Le damos permiso para que se lo coma, pero...
Ah, caramba, es verdad.
Tiene
caramba.
Razón.
Pero tranquilo, ahora le damos otro giro. Nosotros,
casi, me falta que me hagas la NFL. Hazme la NFL y ya está. No, pero tiene razón que...
Ahí está la virtud del deportista, el aportar ahora ya que está casi todo hecho, aportar ese granito.
Vamos a sumar el detalle de calidad.
No, ¿sabes qué pasa? Perdonad, es que yo soy el más mayor de The Americans, y como el guión está en el iPhone y tal, y lo veo pequeñito, pues creí que era todo para mí.
No, pero eres de American, ¿no?
Es verdad que
pero bueno, Miami... Dani, tú puedes decir que los Rockets están hechos unos zorros y que los Heat están bastante bien.
No, pero sí. Para mí Miami es el gran ganador junto con Chicago de lo que ha pasado hoy. O sea...
Y Denver, ¿eh? Denver se llevará un Gordon.
Sí, se lleva Gordon. No está
que
mal.
Es redondear una plantilla de muchos quilates.
Ya
de
veremos, Gary
no
Harris,
parece, como no tenéis de qué hablar, os voy a preguntar yo, ¿no parece que ha sacado demasiado poco Orlando por todo lo que ha dado?
Ya, es que Orlando yo creo que tampoco, o sea,
ya, joder, pero
ni, ni ha peleado.
Tienes razón, Gary Harris me gusta.
Tienes razón el profe que cuando, cuando haces deconstrucción, por así decirlo, por no decir destrucción total y masiva, buscas activos para el futuro. Rotas, pero ha sacado cinco rondas de draft, que son dos de primera ronda que veremos a ver dónde le caen y otras dos de segunda. No sé, a mí me parece que por Busevic, que es uno de los tres mejores pivots de este año, con Embiid y con Jokic, han sacado muy poco. O sea, tenía que haber intentado sacar más, más que nada porque no tienen la necesidad que tenía Houston de deshacerse de Oladipo.
Sí, pero los Rockets también sacan poco, ¿eh? Porque Bradley y Olynyk son
sí, pero es que pero es que los Rockets años... es diferente, Dani, porque Oladipo termina contrato y no sí, se va a quedar en Houston. Sí.
Pero hace muchos años eran jugadores de playoff, compañeros en Boston, por cierto, Avery Bradley y Olynyk, pero hoy no son, no son nada. Y Oladipo es un jugador que va a ayudar. Bueno, el juego exterior, lo decía el profe de Miami.
Y la defensa,
a ver,
sí, sí.
A ver quién lo para ahí, ¿eh? Butler y Oladipo, Hero y tal. Bueno, ya es el campeón del Este. Vamos a ver este año si, si repite o si fue cosa solo de la burbuja.
Y si va Aldrich, es que verdaderamente tiene una plantilla tremenda, porque Aldrich con Adebayo puede hacer buena pareja, incluso podría ser sexto hombre. Y luego se habla también de Drummond a los Lakers.
Ay, ay, has pillado bien, Luis, has pillado
no,
bien.
No, me he cogido. La verdad es que somos un equipo que es, sí, es un aceite de oliva. O sea, sí, esto es una fluidez impresionante. Wow,
sí, sí. Tenéis los automatismos tan bien cogidos.
De José Manuel Oliva. Aceite de José Manuel Oliva.
No como España, Luis Enrique, porque nosotros jugamos siempre juntos los mismos.
Exactamente. Pues eso, que Drummond puede ir a los Lakers. Y lo que pasa es que sería una cosa un poco extraña, porque los Lakers tienen ya a Marc Gasol y tienen ya a Harrell. Entonces, meter también ahí a Drummond, estando también la ceja...
ojito, a mí... ojito a los Celtics. Los Celtics se han deshecho de Tays y yo no creo, no me creo que Danny Ainge haya, se haya deshecho del alemán por nada. Yo creo que Drummond o va a los Celtics o que incluso la Marcus le puede intentar convencer de final. Aldridge lo que ha dicho es... que tiene la oferta de Miami y que la ve con buenos ojos, pero que va a escuchar a todo el mundo. O sea, no se casa con nadie. Entonces, Aldridge va a escuchar a los Lakers, va a escuchar a los Celtics, va a escuchar a Miami. Que puede que termine en Miami, que sea lo más probable, seguro. Pero yo estoy también seguro de que los Celtics tienen que hacer algo. Yo no me creo que suelten a Theis, que es el ha sido el pívot titular todo el año, titular, que a mí me parece que aporta bastante más que Tristan Thompson, y que no vayan a por alguien gordo.
O confían en Robert Williams.
Robert Williams tercero.
Sí, también mucho, puede ser, sí.
O si no, van a...
Pero yo creo que tienen que ir a pescar, ¿eh? A sí, uno sí, de los dos.
Parra, estamos en la locura de marzo, ¿no? En el baloncesto universitario.
Sí, se juega este fin de lo que es el Sweet 16, los dulces 16, lo que viene siendo octavos de final. El martes y el miércoles el Elite 8, los cuartos. Y el sábado 3 de abril arranca la Final Four, con la gran final en la madrugada del lunes 5 al martes 6 de abril. Solo quedan tres números 1, Gonzaga, Baylor y Michigan, y dos números 2. Houston y Alabama, o sea, ha caído un número 1 y dos números 2. Y hay un dato guapísimo, que el viernes pasado, dos días después de empezar el torneo, no quedaba ni un bracket vivo. El bracket son los el cuadro que se hace, sí, cuando empieza el torneo, de elegir quién pasa, tal, quién va pasando, sí. Pues el viernes, de los cientos de millones de cuadros que se hacen, no quedaba ni uno sano. De las grandes sorpresas que ha habido este año, que para mí es el año de las grandes sorpresas, y que creo que va a acabar sin sorpresa alguna, que va a ganar Gonzaga, que es el mejor equipo de calle. Lo hemos hablado con el profe Paniagua, que es el último canto de cisne del baloncesto universitario, es el básquet que hace Gonzaga, son un equipazo, y lo más normal es que ganen ellos. Veremos a ver si no es sorpresa y pinchan, pero lo más lógico es que gane la Universidad de Gonzaga.
Muy bien. Profe, estábamos pendientes de las lesiones, sobre todo de la lesión de LeBron. ¿Esto sí, cuánto le va a tener
esto
fuera?
A Luis y a Dani.
No, por compensación.
Por favor, profe.
Todo tuyo. No. Bueno, primero de todo hay que decir que, una vez más, ¿no?, que el calendario de la NBA, y más con lo comprimido que está, es muy proclive a producir lesiones, ¿no? Y hay muchísima gente lesionada. Lo que pasa es que se ha juntado ahora en estos últimos días, pues lesiones muy muy notorias, ¿no? Así de entrada, pues LeBron tiene de 3 a 6 semanas, de 4 a 6 semanas más bien, aunque aquí pone de 3 a 5, de baja con los Lakers. Sumado a la baja de Anthony Davis, pues las apuestas están en ver cuántos partidos pueden ganar los Lakers, literalmente, ¿no? Porque esto es así. Luego no influye tanto, porque una vez que estén en playoffs, los Lakers ya con todo el armamento, pues vuelven a ser un equipazo, ¿no? LaMelo Ball, que es probablemente el novato del año, con toda seguridad, o sea, si yo tuviera algo que decir en lo de rookie del año, se lo daba ya, independientemente de que esté lesionado.
Sin ninguna duda, vamos.
Se ha roto la muñeca y es baja hasta el final de temporada. Steph Curry, pues igual, una semana de baja por contusión, una semana adicional a las que ya lleva por contusión en el coxis.
Por caerse de culo.
Pero además tontísima. Y como contrapartida, pues que bueno, vuelve Marc Gasol, va a volver con minutos contenidos, con minutos muy medidos, en principio 10-15 minutos. Y debo decir antes, que lo ha mencionado Luis hablando de los Lakers y tal, que no están nada contentos. Me duele dar esta noticia porque estamos hablando de un jugador superlativo, pero en la casa Lakers no están nada contentos con el rendimiento hasta ahora de Marc Gasol.
Vaya. Parra, estás sensibilizado con Mike Malone, ¿no? Después de lo ocurrido en Colorado hace tres días.
A mí
días.
Que me pareció brutal. O sea, después de... ¿Sabes la matanza que hubo en Boulder en el estado de Colorado el lunes pasado, en el que murieron 10 personas? Y Mike Malone, antes del partido que tuvo al día siguiente Denver, precisamente en Orlando, contra los Magic, antes de ese partido dio rueda de prensa, le estaban preguntando tal, y dijo, bueno, perdonadme que tal, pero tengo que acordarme de lo que ha sucedido en Boulder, en Colorado, acordarme de las víctimas tal, y se puso a enumerar a todas las víctimas, y cuando llega la última, que es un oficial de policía, que es padre de 7 hijos, es que se viene abajo.
And police officer Eric Talley, father of 7 kids. I think about Eric Talley and his 7 kids. I'm just heartbroken for them and everybody else.
Termina diciendo eso, que piensa en Eric Talley y sus 7 hijos, y que se le rompe el corazón, que tanto por él como por el resto de víctimas. La verdad que es muy impactante ver a un entrenador de la NBA derrumbarse así en una sala de prensa y romper a llorar.
Pues sí. Luis,
dime.
Qué sonrisa picarona entre Luka Doncic y la árbitra, ¿eh?
Sí, Ashley Meyer-Claes.
Esa es una de las imágenes que más se ha visto en los últimos días.
Sí, ahí ha pasado algo, no sabemos bien qué, pero ahí había una complicidad de esas que no encuentras en muchos matrimonios. Estaban en el segundo cuarto de los Mavericks contra los Clippers, y efectivamente, Doncic le dice algo, se ve bien la cara de ella, Doncic está de espaldas, y le dice algo de alguna falta no pitada, y él le dice, ¿qué falta? Le dice el árbitro, ¿qué falta? Y le dice algo Doncic, y ella pone una de esas sonrisas que, o sea, yo me he enamorado con mucho menos.
Joder,
Joseba, con mucho menos.
Caray, qué sensible eres para lo que quieres, ¿eh?
Y para casi todo.
Estamos románticos hoy.
Yo soy un meloso que empieza a dar asco, ¿eh?
Yo soy un blandito.
Desde que hemos cambiado la sintonía, estamos más romanticones.
Cabrón, ya nada, pues es que se abre, ¿qué podemos hacer?
Dani, danos dos apuntes de la NFL antes de terminar.
Bueno, muy rápido. Buenas y malas noticias, y las dos tienen que ver con abusos sexuales. Aunque os parezca mentira, puede haber una buena noticia de esto, ahora lo explico. La mala es la del jugador de los Patriots, Justin Herron. La buena es la del jugador de los Patriots, Justin Herron, que salvó a una mujer de 71 años de una agresión sexual. La estaban intentando violar, y apareció esta auténtica bestia y consiguió reconducir la situación. Y la mala es de Sean Watson, que ha sido acusado de abuso sexual por 16 mujeres. Claro, cuesta creer que las 16... se lo inventen, mientan. No, cuando te acusan 16 mujeres, evidentemente tienes un problema grave.
Pues hay que terminar con todo esto. Así que a ver si es verdad. Dani Senabre, Luis García, Profe Paniagua, señor Parra, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en The Americas. Un abrazo muy fuerte,
siempre.
Gracias.
Cuídense, hombre, cuídense. Vayan por la sombra.
Nos vamos, mañana volvemos como siempre a las 11:30 en punto de la noche, aquí en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE y en Radio Marca. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.